Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes, herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el Alma.
Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.
Hola, un saludo Alquimistas para el Alma. Estamos muy felices de este nuevo episodio que vamos a estar con ustedes. Un saludito a Anita, a Marce. Hoy estamos súper internacionales. Yo desde Guatemala, Marce siempre desde Miami, Anita desde Colombia, desde Medellín. Y estamos súper contentas de compartir este tema que ustedes nos pidieron en las encuestas. Nosotros les preguntamos qué tema les gustaría tratar y resulta que surgió este de cómo ser mujer y mamá sin morir en el intento. Entonces vamos a hablar de este tema que para Marce y yo, digamos, somos muy novatas en él. Anita nos va a hablar desde su experiencia como mujer y como mamá. Entonces queremos hablar un poco acerca de, bueno, cómo es ese tema de ser mamá, de la sexualidad que pasa, las emociones, parirse a sí misma. Bueno, tenemos miles de preguntas, me disculpo un poquito por el ruido externo, pero como les digo, estoy fuera de mi zona. Y bueno, muy felices acá de compartir con ustedes estas experiencias y herramientas que les puedan servir para ustedes también hacer alquimia para el alma y también tener un espacio de hablar de eso que no se habla tanto, ¿cierto? De eso que es un poco tabú todavía, y es cómo ser mujer y mamá y no morir en el intento. Entonces, bienvenidas.
Hágame el bendito favor, el nombre que le pone Angie. Como, además que yo me imagino quienes nos están escuchando y quienes son mamás y dicen, ay bien, me van a dar claves o me van a dar herramientas, y yo estoy transitando las mismas dudas. Soy mamá hace 4 años y medio, así que tengo más preguntas que respuestas, pero digamos que hay un montón de cosas aquí, pero otro montón de cosas aquí que les puedo compartir. Y en ese va a ser mi aporte, porque como les digo, estoy atravesándolo, apenas pudiendo nombrar algunas cosas. Apenas, yo digo que la maternidad hay veces es como cuando uno está en Alcohólicos Anónimos, que dicen, hoy, un día a la vez, hoy no morí en el intento, hoy. Pero pues que el día no se ha acabado.
De hecho, en el episodio pasado nombrabas un poquito este tema, ¿no? Y nos estabas, cuando estábamos hablando precisamente de enfermedades de salud mental, precisamente nos decías que a muchas mamás, de hecho, en el mundo y generalmente hasta hace muy poco, a las mamás era como, es algo que va, pasa, tiene un hijo y se supone que tiene que salir normal y empezar y seguir con la vida, y más por el rol en la que las mujeres nos hemos tendido a meter últimamente, que hacemos de todo, somos profesionales, amas de casa, las que son mamás son además mamás, y es como voy y es una cosa más que hago, otro rol más que juego, pero realmente todo el hecho del embarazo ya implica todo un cambio hormonal. Los cambios hormonales afectan, ya como nos explicaba Angelita la vez pasada, toda nuestra parte emocional, toda nuestra química interna, y también es entender entonces cómo ese papel tanto biológico como de todo lo que a nivel familia o sociedad empieza a suceder alrededor puede llegar a afectar a una mamá, ¿no? Entonces, tú nos contabas algún día, y acá me voy a meter un poquito en tu vida, porque claramente la mamá del grupo eres tú, que para ti fue un antes y un después tener un hijo, y que te cogió también en un momento como una gran sorpresa, como un decir, wow, esto implica muchos más cambios de los que yo había en algún momento llegado a pensar, porque supongo que toda mamá de alguna forma se prepara, pero una cosa es lo que puede pensar en teoría y otro lo que llega a pasar en la práctica, ¿verdad?
Así es, así es. Y también está esta conversación no tiene fórmulas, porque lo que tiene son inspiraciones de una mujer con una historia de vida. Muchas de las cosas de la maternidad también tienen que ver con esto lo dijo fulanito y lo voy a aplicar así, o esto tiene que ser así. Y si algo se ha flexibilizado en mi mente hoy es la maternidad es al estilo propio de cada una de las mamás y su ser mamá es con estilo propio.
Pertenezco y eso, perdón que te interrumpa, es tan importante porque yo creo que una de las mamás que conozco, una de las presiones es si estaré siendo buena mamá, ¿cierto?
¿Qué como es
que
ser
si
buena mamá?
Las cosas bien, ¿y qué es ser buena mamá? Por Dios, si cada mamá y cada niño es un mundo y no hay fórmulas aplicables, o sea, hay cosas que uno puede ir experimentando, pero yo creo que ser mamá es un tema como de ensayo y error, y el mismo hijo, la misma hija te va explicando, y te va explicando, no, te va mostrando con actos si funciona o no funciona lo que tú estás haciendo. Entonces es un reto gigante, y bueno, quisiera que empezáramos, porque Marce y yo te conocemos, pero la gente no sabe un poco tu historia, que nos cuentes cómo fue para ti, digamos, ese proceso de ser profesional, de después formar un hogar, después que llegas a Andy, tu hijo, y ahora ese equilibrio también entre lo personal y lo laboral, que ha sido como un recorrido. Cuéntanos un poquito en resumen, pues yo sé que es un tema muy profundo, porque además me llama mucho la atención una frase que siempre me dices, y es, yo me volví a parir a mí misma desde que soy mamá. O sea, eso fue un parto también para mí, que creo que muchas mamás lo sienten así. Volvían a ser yo también como mujer, como mamá, con un montón de cosas. Entonces cuéntanos un poquito la historia.
Y entonces había una vez. Ay, yo les he contado un poco de mi maestría en soltería, que por fin logré develar o como dice Marce, como recibir una información que ya me correspondía empezar a trabajar en pareja, y fue muy charro, les voy a contar cosas, porque fue muy charro, porque yo nunca soñaba ser mamá, eso no estaba dentro de mis anhelos ni de mis deseos, pero llegó mi esposo y yo lo empecé a ver, y llevábamos como un año casados, y yo dije, ay, tan lindo este hombre, cómo sería lindo de papá, y yo me preocupé, porque si eres mamá, pensando, la mamá era yo. Y ahí fue, pucha, ¿cómo es que yo era la mamá? Y viví un proceso muy hermoso, inclusive porque aquí vamos a ir como desdeñando un par de cositas de mujeres, muchas mujeres que me encuentro en consulta, que no pueden concebir. Miren, yo pertenezco, ya voy a seguir con la historia, pero yo pertenezco a la generación de mujeres hiperinformadas, que supimos tanto y tuvimos tantas experiencias anticonceptivas con nuestros papás que nos está costando gestar y concebir. Como nunca antes en la historia, las mujeres no se preocupaban por eso. Las mujeres, o no teníamos tanta información de qué les pasaba a esas mujeres que no podían concebir. Entonces, hoy ya voy corazón, ahí está. Ahí está el fruto de este podcast que me necesita. Entonces llega en la historia este hombre y yo con ese montón de taras anticonceptivas acá, de no repetir las mismas historias, de tener mucho miedo a traer un ser humano al mundo que viniera primero con mis heridas. No conocía tanto el Eneagrama, miren qué belleza. Con mis traumas, con mis taras, y qué susto, o qué pereza traer un ser al mundo para eso, qué pérdida de libertad, y un montón de creencias que me inhibían la posibilidad de concebir, pero que paso a paso me fui como haciendo correspondiente a una historia, y les digo porque no fue que yo quise que llegara Santiago, sino que Santiago llegó en correspondencia, inclusive porque hubo un clic con una creencia en donde la médica me dice, bueno, Ana Isabel, hicimos de todo para que pudieras concebir, ya lo que sigue es hacerte parte de un programa de fertilidad, a lo cual yo le dije, no estoy dispuesta. Digamos que por lo que yo soy, por lo que me gusta, pues exponerme a una situación que me generara tanta ansiedad, pues no iba a ser chévere para mí, según yo. Y dije, no quiero. Y cuando dije no quiero, pues ya estaba gestando.
Saltaste la expectativa y mágicamente.
Ya estaba gestando. Y esto se los comparto porque sé que muchas mujeres pueden estar atravesando este momento. ¿Qué pasó entonces después de eso? Porque la gestación es un proceso muy hermoso, pero que muchas mujeres, como lo hice yo, pues empezamos a gestar desde la cabeza, ¿cierto? Que tengo que saber, que tengo que conocer, yo tengo que estar informada, tengo que saber, tengo que conocer, tengo que estar informada. Y muchas con muchos recursos muy ricos ahora. Hoy tenemos muchísima información deliciosa, hoy tenemos acompañamiento de bienestar, que son las doulas. Les digo que yo soy cuidadora del nacimiento, en donde acompañamos y ofrecemos herramientas de bienestar a las mujeres que están en proceso de gestación y de parto y de posparto, pero también hay parteras, pero también hay herramientas para parir distinto, pero casi que no nos hacemos preguntas sobre nosotras mismas. Yo veo que nos llenamos mucho de información de qué es lo mejor para el otro y muy pocas nos vamos mirando a nosotras y en lo que nos va pasando. Entonces digamos que yo permití y también pues les quiero confesar que yo parí a los 38 años, pues si no me hago las preguntas de mí misma estaba jodida, porque ya cuando era un momento muy lindo, porque a mí hay mujeres que llevan años siendo mamás, que parieron muy jóvenes y me dicen, yo nunca me pregunté eso, y está bien que no te hagas las preguntas. Lo que tiene el parir, el gestar, el dar vida, es que yo me doy vida a mí misma. Y se me va actualizando una cantidad de cosas que yo creía ya resueltas, que cuando estoy en momentos de altísima vulnerabilidad y enajenamiento, porque tengo mi absoluto cuerpo al servicio de otro ser humano, absoluto cuerpo, pues yo quedo tan expuesta en mi corazón y en mi alma que no queda otro remedio más que verme. Como les digo, es mi propia experiencia, porque hay otras mujeres que me dicen, ay Ana, yo no voy a la hora de salir de eso y tener mi vida normal. Y yo las escucho y yo digo, ay, qué dicha que ellas pudieron sentir que había normalidad después del parto. Yo todavía me estoy reponiendo de esa vaina que llaman, es que puerperio, hágame el bendito favor, palabra tan fea, que es ese proceso como de la dieta, el posparto y todo el tiempo, inclusive hasta 7 años después de parir. De 3 a 7 años, los autores se debaten en decir cuándo es que las mujeres volvemos a ser nosotras mismas después de parir.
Dios mío.
Nunca, esta autora dice que nunca.
Anita, y también como que pasa en el tema de la pareja, ¿cierto? O sea, como que ahí hay un movimiento súper fuerte que, del que no se habla tanto, como uy, la pareja, la sexualidad, las prioridades, todo eso cambia un montón y cómo sobrevivir en el intento, ¿cierto? Cómo ser mujer y madre, y digamos, con todos esos cambios de vida, como dices tú, no vuelven a ser normales todas las situaciones, es como que una nueva vida para todos, papá, mamá, hijo, y es como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es normal? Pues, o sea, ¿qué es común que pase? Porque normal no sé, pero ¿qué es común que pase en la pareja, cierto? Porque es que es otra personita que llega a acaparar toda la atención, y eso obviamente va a ser un movimiento donde la pareja, que era lo central, ya no va a ser lo central, y eso mueve las emociones del uno, del otro, no sé, a alguno de los dos les dará celos, porque entonces ya lo miras más al bebé y ya no hay tiempo de los dos, o bueno, me imagino que se mueven un montón de emociones humanas, y también el tema de como de la sexualidad y esa conexión con tu pareja cambia definitivamente.
Siguiente pregunta.
Esa es la que necesitamos, que nadie habla de eso.
Hay un taller que yo hice con una amiga aquí en Medellín, hermoso, que se llama Lo Innombrable, y es precisamente lo que las mujeres cuando somos mamás callamos, y yo quiero más o menos desaparecer, porque yo puedo hablar aquí mucho y mi marido va a escuchar esto y va a decir, ajá, sexo, ¿qué es eso? Ay, qué pecado. Yo tengo una fortuna grande, que posiblemente no sea la de otras mujeres, o es una fortuna para este tipo de mujer, para esta vivencia que tengo yo. Y es que he tenido un hombre muy maduro a mi lado, que ha sabido cómo cuidar ese vínculo entre mamá e hijo. Chicas, eso es una simbiosis tremenda, inclusive porque nosotros hemos querido como humanidad, y aquí voy a meter la cucharadita, y es porque la mujer pare e inmediatamente la sociedad está pensando cómo ponerla a producir, cómo sacarla de ese letargo que es la maternidad. Biológicamente tenemos un diseño que si no fuese por eso, pues como humanidad nos hubiéramos extinguido, ¿cierto? Estamos diseñadas para alimentar, dar el pecho, para darnos a nosotras emocionalmente y para hacer una simbiosis entre mamá e hijo, porque durante los primeros 9 meses del niño nacer o de la niña nacer, tenemos algo que se llama exterogestación. Por la evolución del cerebro, se tuvo que como ralentizar el proceso o hacerse en 2 etapas, y es que el primer momento es mientras yo lo gesto los 9 meses adentro, pero para poder salir del canal del parto, de aquel ensanchamiento de la pelvis, entonces lo tuvimos que hacer a destiempo, que fue a los 9 meses. Pero un periodo de gestación para un humanito como nosotros, pues requiere 18 meses. No, mentiras, 9 más 12, ¿cuánto nos da?
9 más 12.
Nos va súper bien.
21.
Nos va 21. Super bien.
No, es que estaba 9 más 2, es que pensé que eran 9 más 9. Yo, a ver.
No, porque 9 supuestamente adentro y ajá, los primeros 12 meses afuera es el proceso de esterogestación. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir esto? Que el bebé necesita repetir los mismos patrones de conducta que tenía en el interior del vientre para crecer sanamente y naturalmente, que son comida permanente, calor permanente y movimiento permanente. Entonces el niño está el primer mes de nacido y es, pero este niño no quiere sino estar cargado, ¡qué horror! ¡Mira cómo llora! Claro, está en esterogestación, es natural. No, quítaselo a la mamá porque es que con la mamá está muy entetado, no quiere sino estar pegado a la teta.
Se va a pegar.
Necesita alimentación permanente durante el primer año.
Ve, pero es apego seguro.
Claro, solo quiere estar en movimiento, qué horror. Uno lo deja quietecito y ahí mismo llora cuando lo acuesta en la cama. Entonces la mamá, ¿cómo va a descansar? Y hay un montón de creencias y dinámicas que nos quieren sacar de lo que es natural y biológico en la especie humana. Entonces imagínense, en todo este cuento que les acabo de decir, la pareja en dónde está.
Ay, chicos, con un numerito ya esperando.
Ay, no, más le vale que esté haciendo la comidita, haciendo un masajito en los pies que no lleguen a las tetas, siento que me toque pero que no llegue a la teta, porque hay una dinámica en la que yo tengo que asegurar la vida de este humano que también es de él, ¿cierto? Entonces miren esa cantidad de información y esa cantidad de condicionamientos que tenemos, porque yo veo muchas mujeres recién paridas publicando fotos en Instagram que dicen tiempo en pareja y con vino. ¿Y ustedes saben qué hacen en ese tiempo en pareja? Llaman al culicagao 30 veces, ¿cómo está? ¿Si comió? ¿Está llorando? ¿Hizo popó? ¿De qué color? ¿Cuántas veces? ¿Para qué salimos? Eso no es tiempo en pareja, no te amargues la vida.
Pero es también como esa presión de que entonces pilas con la pareja, no lo vaya a descuidar, porque entonces si no, se va con otra o alguna cosa pasa. Es como esa presión también de que hay que volver a la normalidad.
Claro.
Como no nos explican, como nadie pero nos cuenta.
¿Cuál fue mi vivencia de esta mujer? Y es que conté con un hombre muy maduro al respecto. Un hombre que había tenido la oportunidad de hacerle zoom a sus heridas o a unas muy importantes, en donde él sabía que estaba entregando de sí mismo para que eso fuera posible, en el que no se sintió desplazado, en el que se hizo cargo también de parirse como papá. ¿Y qué significa parirme como papá? Cuidar. ¿Cuidar qué? A ella con él, que son los que garantizan la vida.
Y eso me encanta porque realmente cuando hablamos, por ejemplo, de temas de pareja...
Pero las estoy escuchando, sí, perdón.
Cuando hablamos de temas de pareja, de hecho, y pasamos del tema del enamoramiento, y a veces atravesamos esa etapa en que muchas parejas hablan de, bueno, ¿y qué pasa cuando llegan los hijos? Algo que se habla también desde ahí es precisamente que el hombre, de alguna forma, después de que pasamos esta etapa de enamoramiento y el enamoramiento está creado o está diseñado para que la especie se mantenga, ¿cierto? Realmente esa viene siendo desde la biología la razón por la cual Cupido hace su trabajo. Pero una vez pasa esa etapa de listo, hay un bebé, efectivamente se habla de esos 3 años en los que papá o en la parte masculina va a tener de alguna forma un tipo de información que lo que activa es tengo que cuidar a ese cachorro que acabo de crear. Entonces, no, el cuento es que precisamente estamos como tan desinformados de todo esto que muchas veces desde el rol de qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, nos desconectamos de ahí. Y los mismos hombres también siento que se desconectan de ahí, ¿no? Por eso es lo que tú decías, Anita, que cuentes con una persona que sí haya tenido la conciencia y el saber interno de decir, hey, esto también es un proceso mío, yo también tengo un rol que jugar acá, pues es una ventaja a favor impresionante.
Y también de nosotras, pues saber elegir muy bien a quiénes, porque entre otras cosas, una de las cosas que he visto recurrentes en la consulta es que las mujeres que tienen mucho deseo de concebir, pero reconocen que no tienen la pareja adecuada para eso, no logran concebir. Hay otras que sí, pues, en la ley de la correspondencia de Emma llega el muchachito que tiene que llegar a esta tierra con el papá que sea y con la mamá que sea. Pero en ese permitirle a la mamá traer a la vida, hay un montón de cosas que se vienen trabajando desde yo poder elegir, digamos, como la persona adecuada. Digamos que eso ya es como meternos en
tema de pareja que después lo podemos abordar, ya que va saliendo.
Sí,
Anita, es bien interesante entender
esa parte.
Tengo una pregunta, una curiosidad, y es como de esas cosas que tú decías en el taller de lo innombrable, pues sin decir nombres ni nada, pero como, ¿qué es lo más común que encontraste también en esas otras mujeres que no se nombra y que está ahí y que a veces por culpa, por desconocimiento, cargan como mamás y no son capaces de ponerlo en palabras porque me van a juzgar o voy a ser mal vista o eso no se espera de mí? Como si nos pudieras dar como una listica de como los temas más comunes que pueden tener las mamás en ese proceso.
Y yo meto la cucharada también, ya que estás hablando de eso, porque este tema surgió precisamente del podcast anterior que veníamos hablando de salud mental. Empezamos diciendo como esa parte de depresión postparto y de qué es eso que no, que de alguna forma se esconde, que no se habla, que se supone que tienes que salir y ser una mamá absolutamente feliz, funcional y demás. Pero lo que te dice Angelita, ¿qué es lo que has visto que en la realidad pasa y dónde estaría como el punto o dónde se podría llevar como el foco de luz para que las mujeres que estén pasando por ahí o vayan a pasar por ahí digan, ok, acá hay herramientas o me puedo fijar en esto?
Son tantas cosas, pero voy a ir hilando este tejido en función de cosas que les puedan aportar valor a ustedes que nos están escuchando. Y es que en algún momento leí por ahí que la culpa nace con las madres. Entonces, cuando tú me dices qué es lo que no nombramos, es que por todo sentimos culpa. Porque lo alimentamos bien, porque no, porque no levantamos temprano, porque no, porque le gritamos y porque no, porque le dijimos y porque no, porque le dimos teta y porque no. Todo nos hace sentir culpable porque está esa herida que nos dice si somos suficientes o no para ser la mamá que el otro necesita. No hemos podido comprender, y esto también nos liberaría un montón de culpa, es que los hijos tienen la mamá que ellos necesitan. Yo no soy la mamá perfecta para Santiago, pues soy la única que Santiago tiene y la mejor que pudo haber traído Santiago. Pero él me eligió, su alma
y
me eligió.
Y la que él escogió porque le iba a dar exactamente todas las condiciones para que él tuviera la experiencia que necesita tener.
Que ni siquiera esto es como una comprensión humana de le doy alimentación y le doy teta y está menos trauma o no. Ese man ya tiene un trauma. ¿Cierto? Eso fue una cosa que aprendí con Marce. No hay quien lo libere de eso, no hay quien lo libre. Y está bien entender eso porque eso nos quita un montón de cargas. Entonces, ¿qué es lo que no nombramos? No nombramos, por ejemplo, la rabia que nos da el hecho de que el entorno nos quiera cuidar a su manera y que nos incapacite o inhabilite para hacer lo que nuestro instinto y lo que nos da la gana hacer como mamás. Ejemplo, yo quiero dar teta, puedo dar teta cuando y donde me dé a mí la gana, porque es lo que yo quiero. Ay no, Ana, guarde esa teta, ay no, qué pena, aquí, ay no, en un restaurante, ay no, incomoda a la gente, no, venga, ¿cuánto tiempo más le va a dar? Y eso es algo que no nombramos. Pues yo sí, yo soy medio rebelde, acuérdense que yo estoy nombrando y dándole voz a esto, pero muchas mujeres se quedan calladas, se ponen unos trapos que las incomodan, otras que se ponen el trapo porque les gusta, ¿cierto? Pero que no sea producto de un condicionamiento, y eso es algo que no nombramos. El hecho de que podamos hacernos caso a los deseos genuinos. Y eso es lo más frecuente. Ay, pero es que yo sí quiero dormir con él, pero es que mi mamá me dice que no. ¿Por qué no? Ah, porque es que ella dice que lo resabio así, que después no lo saco de la cama nunca. Ah, entonces yo no nombro lo que genuinamente quiero y lo que creo que mi hijo necesita. Yo en algún video de mi Instagram les ponía que si quieren ayudar a una mamá, que le pregunten cómo quiere ser ayudada, que no le impongan, que le permitan abrir su voz.
Yo creo que ahí te tengo una pregunta que a mí siempre me ha parecido un momento muy importante, y es, por ejemplo, el nacimiento y lo que pasa como esas horas apenas va a entrar toda la familia a conocer, que ahora ya por temas de pandemia y todo esto se mermó mucho.
Gracias a Dios.
Ver como esas imágenes, y era esta, ver esta mujer que acaba de pasar por un proceso físico agotador, más está entrando como en un proceso mental y emocional también de Dios mío, ahora sí ya, esto es una realidad, ya no está
trance,
en la pancita,
además.
Sí, un trance, y empezar a ver toda la gente entrar y pasar, y no lo cojas así, álzalo así, de aquí, ponerlo acá, y yo decía, eso tiene que ser muy duro, o sea, creo que eso es una de las cosas que yo también pensaba, yo por ahí no quiero pasar.
Marcelo, mira, yo por ejemplo tuve, la mitad de mi familia le pareció súper de mal gusto que yo hubiese dicho que no quería visitas, y que si iban visitas fueran poquitas y que fueran después de 2 meses de que Santiago hubiera nacido, ¿cierto? Uh-huh. Porque alguna vez un maestro hizo una metáfora que a mí me pareció bellísima, y era, la tierra coge sus semillas y las esconde bajo la tierra, no les da el sol. Solo le da el sol cuando la semilla empieza a brotar sola, y ahí se puede exponer y ser visible. Yo le decía, mi semillita, es que Santiago es mi semillita. Hay mujeres a quienes les gusta la montonera. Hay mujeres que piden eso. Hay mujeres que paren con vallenato porque es la música que les gusta. Hay otras que nos gusta el silencio. Hay otras que nos gusta fundirnos. Yo me acuerdo que mi esposo en esos primeros días, muy cumplidor de lo que él creía que debía hacer. Me acuerdo que me ayudaba estripándome la teta para que mi hijo pudiera tomar lo que él necesitaba para estar nutrido, y contábamos la cantidad de tragadas, yo no me acuerdo cómo se llama eso, que hacía de leche por minuto. Y eso el primer día, pues a los dos nos interesaba porque nos parecía que asegurábamos que estaba nutrido, pero al segundo era agotador porque este culicagado estaba pegado 7x24. ¿Te imaginan eso? 7x24. Ya el tercer día lo mandé a comer mierda. ¡Te vas! Me encerré y me quedé con mi cachorro, y él y mi mamá me miraban desde afuera y decían, ¡ay, cómo ha cambiado! No le faltó sino mostrarnos los dientes, no, y yo se los mostré. Pero era esta no sé qué, no sé dónde, que me mostraba que yo tenía que cuidarlo sola y en oscuridad. Era una cosa muy... Y entonces ellos me decían que yo les hacía la dictadura del chiflón, porque yo cerraba todas las ventanas. Que para que al pelado no le pasara nada, claro, seguro que con el segundo hijo uno hace otras cosas distintas, pero yo con este primero era asegurarme que la semilla pudiera brotar. Después entendí que el propósito de la crianza es permitir o dar toda la nutrición necesaria para que él florezca. Entonces eso con la metáfora de la semilla para mí tiene todo el sentido. Si eres de las que no les gusta la chichonera ni la montonera, pues alza la voz y manifiesta, pero manifiesta en conciencia y te acuerdas de mí y generamos interna y mental y telepáticamente una tribu. Porque es muy importante juntarnos con mujeres que estemos sintiendo y pensando lo mismo, porque nos sentimos tan extrañas. Miren esa palabra que les decía ahorita, enajenadas, ¿cierto? Porque ya no somos dueñas de nosotros. Es que yo antes de parir me sabía de memoria hasta que parí. Yo ya no volví a saber quién era yo. Hasta 4 años después que volví a reconfigurar mi identidad. En el camino de...
Anita, y por ejemplo, en eso que hablábamos del innombrable, hay momentos en donde como mujer y como mamá me imagino yo que pueden sentir como culpa de a veces no querer estar en ese rol. Pues como que yo, a mí en qué momento se me ocurrió tener un hijo, yo quiero deshacer, control al delete, como en desespero.
Si yo hubiera sabido.
Sí, si yo hubiera sabido no lo hubiera hecho, o pues como emociones que creo que pueden ser muy normales, cierto, pero no nos hablan de eso porque es que hemos romantizado también demasiado la maternidad, como es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida, tienes que sentirse feliz todos los días y eso también está bien, ¿cierto, Santi? Hola, Santi, ahí llegó. El
protagonista,
de este episodio. Y a veces es como, no, es que yo no quisiera, yo quisiera deshacer esto, quisiera como un break, unas vacaciones, como que creo que muchas mamás pueden sentir eso, pero no se lo permiten, pues porque de la culpa es cómo voy a pensar, cómo voy a decir eso.
Una de las cosas que surgió en ese taller me parecía tan hermoso. La mamá que trabajaba tanto y se sentía tan culpable porque los dejaba tan solos, y la mamá que no trabajaba se sentía tan saturada porque ya no había la hora de salir. Entonces éramos a cada rato como, ay, intercambiemos vidas. Un día en la vida tuya yo me lo anhelo, me lo sueño, porque qué dicha yo poder tener tu experiencia, y al contrario, ¿cierto? Pero otra de las cosas que a mí no me ha pasado, que yo veo que hay mamás que tienen 2 y 3 hijos, que tienen el deseo de, pues dicen que biológicamente como que se inhibe todos esos recuerdos como de malestar o de dolor, que le permite a uno seguir procreando. Yo creo que a mí ahí me ha fallado la biología. Porque yo me sigo acordando. Y yo digo, ¿cómo hacen, por Dios? No sé cómo hacen. Porque como les decía, yo apenas estoy recomponiendo esa vaina adentro para poder entender qué es ofrecerle lo mejor a él. Y también hoy, justo hoy, estoy entendiendo qué es dármelo a mí. Apenas hoy, yo, con mi forma de ser. Cierto, no quiere decir que sea la tuya, pero no tiene una fórmula, no tiene un deber ser. El caso es que yo también creo que tenemos un compromiso biológico y que cada vez esta generación de mamás hiperconectadas, hiperconsumistas de información, pues estamos accediendo a formas que se perdieron. Miren que nosotras antes sabíamos cómo dar teta, porque yo veía otras mamás que lo hacían, e inclusive pues lo vemos en los orígenes de la humanidad. Yo me imagino a mujeres sentadas alrededor del fuego cocinando, pegadas de los muchachitos de la teta, conversando y haciendo tribu. Pero mi mamá, miren, la generación atrás de mí, narraba que ella un día dejaba de ver a la mamá a mediodía y al otro día la mamá tenía un bebé acá. Ni siquiera la vio en embarazo, no supo de los dolores, no hubo sonido siquiera en la casa, no se vio cómo se hacía. Y hoy las mamás me llaman a mí como, Ana, ¿yo qué hago con la lactancia? Ana, se me secó. Ana, no sé cómo hacerlo. Digo, hemos perdido tanta información que podemos compartir una mamá a otra, que yo no lo aprendí, y esto sí yo le agradezco infinitamente como al espíritu, yo no sé qué información bajó a mimarse, qué código encarné, que que a mí se me dio eso 3 años, por ejemplo. 3 años que para mí fue absolutamente placentero, gozoso y natural darle alimentación a Santi, pero que del registro que yo tengo en mi familia eso no se hacía. Inclusive me decían, de ahí ya no le sale nada, es un cuero ahí, ¿eso qué es y para qué? Y cada vez más investigación y más información científica avala ese tipo de comportamientos que han sido naturales, pero que como mujeres los hemos dejado en pos de estar en la calle produciendo, ¿cierto? Uh-huh. Dormir con ellos. Lo que yo les decía, por ejemplo, el primer año del movimiento permanente, alimentación permanente y calor permanente. Hoy la ciencia ya está hablando de eso, la creación de vínculo, el apego, que por eso les decía yo que mi vida cambió, porque yo ya entiendo los humanos adultos que llegan donde mí, siendo niños con vínculos fragmentados, con experiencias muy dolorosas de su primera infancia, que tuvieron que ver con mamás o papás que estaban precisamente desconectados de este ser, ¿cierto?
Porque desde el punto de vista psicológico, si lo hablamos desde el eneagrama, nuestra triada ya viene siendo lo que necesitan los niños: seguridad, ¿cierto? Pertenecer, el continuo afecto y esa parte que también tiene que ver con el poder ser ellos, ¿no? Esa parte de identidad, que también es lo que nos va a marcar nuestra linda historia del ego, ¿no? Como al final tenemos que, de alguna forma, lo que tú decías, romper ese molde propio para adaptarme al de la familia, y cuando ya llegamos es de adultos a conocer esto.
Claro, yo me pongo en el lugar de las mamás, y con lo que te escucho en tu experiencia y lo que hemos conversado, digo, bueno, tenemos que afrontar, primero, pues las admiro montones, me les quito el sombrero, me parece demasiado hermoso ese acto de amor, de ser un portal para esos bebés en el mundo, para esos seres, y es como, claro, me tengo que enfrentar como humana, como mujer, a diferentes cambios en mi cuerpo, cambios hormonales, cambio de mi estilo de vida, cambio del sueño, cambio de centro de atención, de no ser yo la que me suple mis necesidades, sino ser 100% la que suple las necesidades de otro, temas de familia, en donde la familia siempre quiere opinar y decir cómo es la mejor forma de criar, entonces yo como no puedo ser o no ser mamá, cómo ser la mejor mamá, cómo ser perfecta, aparte de eso los cambios físicos que me suceden, ¿cierto? Como esa parte de la autoestima, de la autoimagen, de yo como mamá, entonces mi cuerpo, ¿qué pasó? Bueno, tantas preguntas y tanto lo que dices tú de vivir el día a día, si lo amamanto o no lo amamanto, si duermo con él o no duermo con él, y qué pasa en la pareja y los cambios. Dios mío, es como una avalancha de acontecimientos que es difícil, es retador. Entonces, ¿tú qué les recomendarías a esas mamás que están pasando por este proceso? ¿Qué recursos, herramientas, qué aspectos a tener en cuenta pueden hacer ellas para vivir esto de una manera amorosa y consciente, donde se cuiden ellas mismas y donde puedan no ser perfectas? Porque obviamente, como lo vimos ahorita, son perfectas en cuanto a que sus hijos las eligieron y son la mamá perfecta con todo lo que son para ellos, pero entonces para gozarse ese proceso con amor, con conciencia y también comprendiendo su humanidad y sus momentos de cosas innombrables, y de permitirse también esos espacios donde queremos tirar la toalla, donde no queremos saber nada, donde no queremos mandar a todo el mundo para el carajo. ¿Qué le recomiendas tú como mamá, Anita? Como coach, como todo.
Como mamá. Primero, además porque pasó una cosa muy charra cuando fui mamá, y es que me olvidó todo lo que era la Ana Isabel coach. Yo que era lo que decía, yo que era lo que pregonaba para sentirme bien. Y es buscar tribu, otras mujeres que me nombren experiencias similares, otras mujeres con las que yo me pueda sentir parte de. Hay una tribu que yo encontré que amé y me ayudó profundamente, que es la Liga de la Leche. Que esto se democratizó en Estados Unidos, hermoso. También, úsala.
Y la otra también.
Que democratizaron la información y lo que hicieron fue compartir a otras mujeres. Y para mí esa tribu ha sido absolutamente ganadora y ha sido súper reivindicadora de mis procesos, porque además le ponen nombre, le ponen ejemplos, cuentan la historia de Juanita, que le pasó lo mismo que a mí. Entonces yo digo, ay, yo no soy malvada porque le saqué los dientes a mi mamá y le dije que no cogiera a mi hijo con perfume. No, usted no es malvada, es algo natural, usted es mamífero. Ay, yo soy mamífera, ay, bueno, no soy mala hija. No, no eres mala hija. Ay, bueno, ay, qué dicha, porque yo en las tribus lo que necesito es que las otras de forma inconsciente me den el permiso de sentir y así me quito la culpa.
Te estoy hablando.
Yo te escucho.
No te importa si reyes.
No. Alguien tiene algo para decir. Yo, Santi, ¿qué recomendación le das a las mamás?
Llamémoslo. Mientras Santi piensa que va a contestar, ahí tocaste un punto que me parece súper importante, y es que cuando hablamos de recursos, también yo creo que uno de los recursos, y esto va al ser humano, pero digamos que en este caso, ya que pues estamos poniendo el tema de maternidad, es recordar que nuestro instinto también es algo sano, y que tal vez por la era en la que vivimos y toda la información que consumimos, de alguna forma hemos bloqueado el instinto. Y el bloquear el instinto también nos lleva a tener una cantidad de bloqueos, tanto emocionales como de fijaciones, de ideas locas. Y una de las cosas que se trabaja precisamente para volver como a armonizar todos estos centros es volver a armonizar esa parte instintiva, es entender que las señales que nos da el cuerpo son señales súper sabias y que antes de bloquearlas es tratar de entender qué me está tratando de comunicar, ¿no? Al final siempre ese instinto va a estar ahí, por encima de cualquier cosa. También somos animales, y se nos olvida esa parte, somos animalitos. Y en el ser animal también hay una cantidad de sabiduría que hemos ido como dejando atrás, ¿no?
Y yo creo que el reto es ese, Angie. Aquí está otro recurso también, es como, pues, también es importante acompañarlo, porque yo viví una experiencia, pero hay muchas mujeres que no logran narrar lo mismo, mujeres que quizá han sido abusadas, y ver su cuerpo y ver su cuerpo en la maternidad es una cosa que choca demasiado, ¿cierto? Pero si eres una mujer, digamos que sana, el hecho de poder conectar con el gozo y el placer es muy útil en la maternidad. Inclusive porque lo estudié siendo la cuidadora del nacimiento, el parto es un acto de placer. Mis maestras mostraban unas fotos en donde nos ponían a jugar y decían cuál mujer está viviendo un orgasmo y cuál está pariendo, y no atinábamos. El parto es un bendito orgasmo, la vida se da en orgasmo, así como se concibe, se pare. Entonces, en ese orgasmo que sigue existiendo en la vida, este momento debería ser placentero, por ejemplo.
Ya voy.
Mi amor, eso es la A de Ana. Entonces, en ese gozo y en ese placer.
¿Sabes que mi hija aprendió a hacer sus primeras palabras?
Sí, amor. Ay, qué rico. En ese gozo y en ese placer que significa, es también como resignificar. Porque en esas experiencias que yo les hablaba a ustedes de tener unas mamás con experiencias anticonceptivas, es porque la información que ellas nos dieron, o el discurso materno de cómo debería ser mamá, de cómo me debería sentir yo cuando era mamá, lo tenemos aquí anclado, como, ay, esto es muy duro, tener hijos es muy duro, es muy maluco, y tener hijos es una delicia. Ver la vida a través de los ojos de ellos es una delicia, y el poder también resignificar la vida a través de su mirada trae también mucha ganancia en la maternidad, siempre y cuando suceda lo que Marce nos acaba de narrar. Tenemos que mirar, tenemos que saber nuestra herida, tenemos que saber cómo se actualiza esa vaina. Cuando el muchachito empieza a llorar y a llorar y a llorar, y yo no tengo nada adentro, ningún recurso evidente para mí, ¿yo qué hago? Me tengo que mirar.
Muy interesante, diría yo, como lo mínimo. Y creo que ese es un tema que podría salir miles de cosas más. Y tal vez la invitación puede ser a que quienes nos estén escuchando también nos vayan diciendo, bueno, ahora hagámosle zoom a esta partecita que me sonó súper interesante y que tal vez a veces por tiempo y porque van surgiendo cosas entre esta dinámica de tres, podemos pasar. Entonces, si nos están escuchando, cuéntenos también qué partes quisieran ir desglosando, qué tipos de herramientas también de pronto dicen, hoy dijeron algo súper interesante, pero queremos saber más. Creo que esa sería mi invitación, porque siento que es un tema que puede ser demasiado profundo, demasiado intenso para tocar, que tiene demasiado temas chiquiticos como subtemas.
Inclusive porque también hay algo que les quiero compartir antes de que cerremos, y es que como nosotros estamos tan apegadas a la idea que tenemos de nosotras mismas antes de parir, entonces los amiguitos que tenemos desde el pre-kinder, las amigas del colegio que son inamovibles, las relaciones que son vínculos, y yo veo que la maternidad nos actualiza un montón de cosas. Vínculos, significados de las cosas, significado de las personas. Yo le perdí sentido hasta el trabajo, imagínense. Dejé de trabajar 3 años. Ya después retomé, claro, con esa necesidad. Pero hubo amigas que ya no resonaron conmigo en ese momento porque yo estaba pensando y sintiendo otras cosas, pero hubo otras hermosas que llegaron y que me permitieron sentir que pertenezco. Porque muchas mamás... mujeres se vuelven rehenes de esa identificación de la vida anterior y no son capaces de volverse a conectar y se sienten culpables también por eso.
Entonces, mujeres,
más
el saber que no están solas, la conexión con la tribu, seguir el instinto, conectarse con su sabiduría interna, el poder mirarse a sí mismas y sanar sus heridas para que puedan de ahí tener herramientas también para acompañar a sus hijos. Bueno, son algunas de las recomendaciones que les dejamos para hoy. Todo lo que pasa está bien, no se juzguen por lo que sienten, por lo que piensan, por los momentos de tristeza, de bajón que puedan tener o de enojo, de esas emociones. Es como un tema de buscar también ese espacio donde puedan ser escuchadas, donde puedan cuidar de sí mismas. Y bueno, y yo creo que como dice Marce, este tema se extiende muchísimo más, entonces las escuchamos, estamos pendientes también de saber sus necesidades, qué rico que puedan seguir esa tribu que Ana les recomienda. Y bueno, me encanta escuchar esa experiencia y sé que muchas mamás se han identificado contigo, Anita, gracias por compartir esto, de lo que no se habla tanto, y qué rico también que ellas puedan sentir pues que no están solas, y que para alquimizar también todas esas emociones en ese proceso y esa experiencia humana de ser mamás. Y Santi, pues gracias también por tus comentarios, por tu presencia amorosa, por tus caritas divinas. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Anita, también por compartirnos tus intimidades también como mamá, que sé que no es fácil abrir tu corazón y exponer esas vivencias tan sensibles.
Me encanta porque si mi vivencia hoy se las cuento a partir de una sonrisa y de una soltura, fue proceso de muchas lágrimas, de muchos darme cuenta, y si mi historia te sirve a ti, yo estaré feliz de haberla vivido.
Bueno, me encanta. Muchísimas gracias. Saludos entonces. Quedamos pendientes de seguir conectados, seguir interactuando. Los escuchamos. Estamos aquí para servirles desde el corazón. Y nos vemos en un próximo episodio de Alquimia para el Alma.
Adiós. ¡Chao!
Un abrazo.
Mami.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.